Cuando consideramos la guerra espiritual en la cual estamos involucrados, yo al menos tengo deseos de expresar al Señor mi debilidad, mi incapacidad para luchar. Sé que esto va con diferentes personalidades y hay los que prefieren celebrar que en Cristo tenemos victoria y esto es cierto también. Pero a mí me gusta que seamos realistas y esta canción, a mi juicio, es realista. Jesús, yo he prometido servirte con amor. Concédeme tu gracia. No temeré la lucha si tú a mi lado estás, ni perderé el camino si tú conmigo vas. El tema del estudio de esta tarde es muy fuerte, muy actual. Muchos habréis recibido noticias de los tres creyentes asesinados en Turquía. Otras muchas noticias apenas si nos llegan, porque como veremos en la historia de Juan el Bautista, muchas veces los crímenes contra creyentes se hacen en lugares oscuros, escondidos, y no se sabe nada. Pero hay muchos hermanos nuestros que están sufriendo por la fe y conviene que tengamos esto en mente al cantar. Nos ponemos de pie para cantar el número 1.
Jesús, yo he prometido servirte con amor. Concédeme tu gracia, mi amigo y salvador. No temeré la lucha si tú a mi lado estás, ni perderé el camino si tú conmigo vas. El mundo está muy cerca y abunda tentación. Sutil es el engaño y es miente a la pasión. Ayúdame, Maestro, en mi debilidad. Protege tú mi alma de toda adversidad. Y si mi mente va, repréndeme si temo en todo hacer el bien. Jesús, tú has prometido a todo aquel que va siguiendo tus pisadas que al cielo llegará. Sosténme en el camino y al fin conduce amor. Trasládame a tu gloria, mi amigo y salvador.
Estáis tú de buen ánimo y de fuerza en el Señor para acompañarme a la mazmorra de Macaronte. donde Juan el Bautista se encuentra encarcelado. Mateo 14, 9. Y aunque el rey Herodes se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó que se la dieran, es decir, que dieran a Salomé la cabeza de Juan el Bautista, y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Y trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, y ella se la llevó a su madre. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron. Y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Es según los escritos de Josefo, como sabemos, que la fiesta de Herodes, el baile de Salomé y el asesinato de Juan el Bautista tuvieron lugar en la fortaleza herodiana de Macaronte, al este del Mar Muerto. Josefo mismo la describe la fortaleza en los términos siguientes. Macaronte, él dice, se levantaba sobre un alto risco, rodeado por todas partes de profundas barrancas que no podían cruzarse con facilidad y que eran imposibles de escalar. El valle al oeste termina en el lago Asfaltisis, mejor conocido como el Mar Muerto, a 11 kilómetros de distancia. Observando las ventajas naturales del terreno, Alejandro, es decir, Alejandro Janeo, no muy conocido para nosotros, aparece en el libro de los Macabeos, era un príncipe de los Macabeos. Alejandro, rey de los judíos, fue el primero en erigir aquí una fortaleza. Pero esta fue destruida por Gabinio en su guerra contra Aristóbulo, episodio que dio lugar a la ocupación romana de Tierra Santa. Cuando Herodes el Grande se hizo rey, fundó aquí una ciudad con almenas y torres, y en su parte superior levantó una muralla con torres altas en cada esquina. En el centro del recinto edificó un espacioso palacio con cisternas para recibir la lluvia y mantener su suministro de agua en caso de asedio, para lo que también almacenó armas y máquinas de guerra. Los comentaristas confirman esta descripción del lugar. Uno de ellos dice: fue fortificado primero por uno de los príncipes macabeos, Alejandro Janeo, como 100 años antes de Jesucristo, y habiendo sido destruido por los conquistadores romanos, fue reedificado y muy, muy bien fortificado por Herodes el Grande. La única descripción antigua del sitio, la de Josefo, ha sido confirmada recientemente por la excavación arqueológica. Macaronte está situado sobre una montaña mucho más alta que las que están en derredor de Jerusalén. Allí hay ruinas de una ciudad que ocupan más de una milla cuadrada. Al otro lado de un valle se levanta un monte largo y plano, de más de una milla de largo y muy difícil de acceso, todo el cual fue convertido en fortaleza. En la cumbre de este monte se levanta un cerro alto y cónico, el cual fue fortificado como una ciudadela inexpugnable. Sobre este monte alto, Herodes el Grande edificó un palacio grande y hermoso. Ahora pertenecía a Antipas, quien en sus visitas a Perea se sentiría atraído por el palacio en el monte y por sus suntuosos baños. En esta ciudadela, además de un pozo muy hondo, se hallan ahora dos calabozos, uno de los cuales es profundo y de lados apenas quebrados, que tienen pequeños agujeros aún visibles en la albañilería, donde en otro tiempo se fijaban cerrojos o argollas de hierro. Seguramente uno de estos debe de haber sido la cárcel de Juan el Bautista. En aquel encarcelamiento remoto y desesperado, en uno de aquellos calabozos donde hacía mucho frío en invierno y mucho calor en verano, languideció el gran bautizador probablemente más de un año. Así que estamos en Perea, antiguamente Moab, actualmente Jordania, y Juan está en una de las mazmorras del palacio de Herodes, Herodes Antipas, palacio construido según los requisitos del rey paranoico Herodes el Grande. Todas sus fortalezas son inexpugnables: Masada, el Herodión en las afueras de Belén y otros palacios que él tuvo. Siempre buscaba una montaña alta, casi inaccesible, y luego buscaba construir, en el caso del Herodión de Belén, hizo construir literalmente un monte encima del cerro. Es un monte artificial, con dependencias dentro de todo el monte. Parece un cono completo desde lejos, pero es toda esta obra fue hecha por Herodes. Bueno, Maqueronte tiene estas mismas características: un cerro de un kilómetro de largo, completamente fortificado, casi inaccesible. En medio del cerro, un monte de forma cónica, también fortalecida. Y encima de este monte, el palacio real con los calabozos debajo. Aquí es donde la semana pasada presenciamos la fiesta de cumpleaños del rey y escuchamos su promesa a Salomé y su juramento. De hecho, sus juramentos, versículo 9. Marcos también habla de juramentos en plural, lo cual da la impresión de que el rey borracho no solamente hizo la promesa y el juramento una vez, sino varias veces, que es típico de los borrachos. Pero ahora Herodes, al descubrir cuál es la petición de Salomé, de repente vuelve en sí, comprende lo que ha hecho, se arrepiente de sus palabras y de sus juramentos. Porque, como veíamos hasta aquí, él ha logrado mantener protegido a Juan de cara a las intenciones asesinas de Herodías. Esto según Marcos 6, versículos 19 y 20. Él mismo tiene una actitud ambigua con respecto a Juan. Por un lado, lo odia, especialmente porque Juan se ha metido con su matrimonio. Le teme porque Juan podría ser una amenaza política, Pero por otro lado, sabe íntimamente que Juan es un hombre justo y santo, y Herodes, si no un hombre religioso, sí que es un hombre supersticioso y teme la ira de Dios si actúa contra su portavoz. Pero ahora ha cometido la torpeza de caer en la trampa preparada por sus propias palabras. Es una situación de jaque mate. La reina ha ganado el partido. No absolutamente. Si Herodes fuera un hombre de principios firmes, de convicciones estables, él podría haber dado marcha atrás, aunque hubiese sufrido un momento de sofoco y hubiese tenido que soportar los gritos histéricos de su esposa. Pero podría haber, muy bien haber dicho a Salomé: hija, yo te prometí un regalo, no prometí hacer un crimen. O podría haber dicho: yo prometí un regalo para ti, no para tu madre. O en el peor de los casos, siendo honrado, podría decir: Salomé, yo he cometido una gran locura, una necedad, pero no estoy dispuesto a sacrificar una vida inocente para cumplir mi palabra contigo. Pide cualquier otra cosa, pero no te concedo tu petición. Pero claro, Herodes no teme a Dios, no tiene convicciones firmes, ha vivido durante décadas en base a sus propias manipulaciones para salirse siempre con la suya, y ahora, por el necio temor al que dirán de sus invitados, los que están acostados o recostados a la mesa con él, literalmente, versículo 9, por temor a ellos, él cede y comete un homicidio. Él ha perdido. Se le ha estropeado la fiesta de cumpleaños. La alegría de la borrachera ahora se le vuelve amarga. Se siente atrapado entre la espada y la pared. Por un lado, sabe que matar a Juan es cometer una gran injusticia. Y además una injusticia que podría despertar la ira del pueblo. Pero por otro lado, teme a su esposa, una mujer sin escrúpulo alguno, pero, como muchos de los pocos escrupulosos, sería capaz de echarle en cara si él no cumple con su promesa a Salomé. No quiso humillarse, reconociendo públicamente su error, porque no quiso correr el riesgo de ser avergonzado y desprestigiado. Y como consecuencia, él es una de las personas más vergonzosas y desprestigiadas de toda la historia. Ordenó entonces que le dieran a Salomé el regalo prometido y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Juan, por supuesto, habrá sabido que Herodías le odiaba a muerte y que solo fueron los miedos de Herodes los que impedían que él fuera ya ajusticiado. En cambio, es dudoso que él se haya dado cuenta de lo que está pasando en las dependencias del palacio, encima de su cabeza. No sabe nada del baile de Salomé ni del juramento de Herodes. Las fiestas de aquel entonces solían empezar al atardecer y probablemente era ya muy de noche, casi de madrugada, cuando el verdugo entra repentinamente en el calabozo y le corta la cabeza a Juan. La muerte, por tanto, aunque largamente esperada, le llegó de repente. En la Catedral de San Juan, en la ciudad de La Valeta, en la isla de Malta, se encuentra el gran lienzo. Mide más de 3 metros de alto y más de 5 metros de largo, que algunos tenéis entre manos. Los que tenéis la foto, y lo siento, no hay suficientes para que todo el mundo lo vea. Después se puede ver. Lo que llama la atención, en primer lugar, es que este cuadro parece como si estuviese dentro de un teatro. Y esto no es ningún accidente, porque el arte de Caravaggio, el pintor, siempre es arte teatral. La iluminación de sus cuadros casi es la iluminación de un teatro, con focos que arrojan luz sobre los protagonistas y dejan el fondo en la oscuridad. Esta obra fue pintada por Caravaggio al final de su vida, su corta vida, porque él era un hombre constantemente perseguido por las autoridades, porque era un hombre violento, cometió asesinatos él mismo, así que él sabe de qué va. Y él murió una muerte violenta en 1610 y pintó este cuadro 2 años antes. Él, como era costumbre en su día, ha tomado bastantes libertades con el texto bíblico. Para empezar, todos los protagonistas visten ropa del siglo XVII. Y Juan el Bautista, en vez de vestir pieles de camello, viste una túnica escarlata, el color de sangre. El trasfondo no es un palacio herodiano, sino un palacio barroco del siglo XVII también. Y también se ha atrevido a introducir en el cuadro, en el calabozo de Juan, a Herodías y Salomé, cuando el texto bíblico da a entender que nunca estuvieron allí. Salomé solamente recibió la cabeza de Juan cuando le fue llevada por Salomé, y Salomé recibió la cabeza, supongo que en el palacio, no en la celda. Pero aunque ha tomado libertades, el espíritu de la escena plasma muy bien la historia bíblica. Los 5 protagonistas forman un semicírculo que va desde Salomé, pasando por Herodías, el carcelero y el verdugo, para acabar con Juan en el suelo. Juan ya está moribundo, le han cortado el cuello. El verdugo está agachado encima de él, en postura amenazante, con el cuchillo todavía en la mano, una figura prepotente, dominante. Detrás de él está el carcelero, impasible. Es un hombre que ya ha testificado muchas cosas de estas y no le perturba para nada un episodio más. En cambio, Herodías levanta las manos a la cabeza en gesto de horror, como si ahora es cuando se entera de lo terrible de lo que ella misma ha pedido. Y quizás la figura más trágica de todas es la de Salomé. Una chica joven que adelanta la bandeja para recibir la cabeza, tan pancha, tan tranquila, como si estuviese recibiendo un plato para servir en la fiesta. Una chica endurecida, sin emociones. El principal protagonista del cuadro es la oscuridad. Las figuras apenas ocupan la cuarta parte del lienzo. Todo lo demás es un trasfondo oscuro, de hecho más oscuro de lo que aparece en esta reproducción, al menos así parece en otras reproducciones que yo he visto. Apenas se discierne el diseño arquitectónico. Y es este espacio amplio, las tinieblas, que da un ambiente opresivo, que da la sensación de actos siniestros, maliciosos, llevados a cabo en un rincón oscuro. Pero de en medio de la oscuridad aparecen dos figuras que están contemplando la escena desde una ventana. ¿Qué significan estas figuras? Están enfatizando que esta escena necesita ser vista, necesita ser contemplada. Es la manera que tiene Caravaggio para decirnos, como estos dos, nosotros también necesitamos mirar bien esta escena. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando realmente aquí? Se trata de un asesinato político más de entre las decenas de miles que ha habido en la historia humana, o se trata de algo sumamente especial. A esto volveremos. Por supuesto, la escena es macabra. No es la clase de cuadro que quieres tener en tu comedor, ¿no? Pero la realidad es aún más macabra. Le degollaron a Juan el Bautista. Me imagino que el verdugo tuvo que tener varios ayudantes para sujetar a Juan. Le cortaron la cabeza y la colocaron en una bandeja, una fuente de servir. Y Salomé la lleva a su madre como si de un plato del banquete se tratara. Toma, aquí lo tienes, tu plato preferido. Macabro. El texto bíblico no nos dice cómo Herodías reaccionó al ver la cabeza del Bautista. Jerónimo, escribiendo casi 300 años después, afirma que Herodías reaccionó imitando la reacción de Fulvia. Por si alguien no sabe quién es Fulvia, explicaré. Fulvia era la esposa de Marco Antonio. Y Marco Antonio había sido virulentamente criticado y atacado verbalmente por el filósofo Cicerón. Más adelante, Cicerón fue decapitado. Y entonces llevaron la cabeza de Cicerón en una bandeja a Fulvia. Puesto que este episodio era un episodio sumamente conocido en el mundo antiguo, y puesto que la familia de los Herodes constantemente imitaban a la aristocracia romana, no es en absoluto inverosímil esta opinión de Jerónimo. Incluso no es inverosímil que Herodías haya pedido la cabeza de Juan en una bandeja en imitación de esta ilustre dama de 70 años para atrás. En todo caso, cuando Fulvia vio la cabeza de Cicerón, lo primero que hizo fue escupir sobre la cabeza, lo segundo fue clavar una horquilla en la lengua de Cicerón, que ella sacó de su cabeza, y lo tercero fue insultarlo durante largo tiempo. No tenemos firme base histórica para decir que Herodías haya hecho lo mismo con la cabeza de Juan. Jerónimo, repito, afirma que sí, pero no es inverosímil. El final de la historia es sobrio y triste. Está contado de forma escueta. Se nos informa que el cuerpo de Juan recibió un digno entierro a manos de sus discípulos. Seguramente aquí vemos el permiso del rey Herodes. Su conciencia le tiene muy inquieto y como mínimo puede dar permiso a aquellos mismos discípulos que han atendido a Juan en la cárcel para que ellos ahora lo entierren. Lo que pasó con la cabeza del Bautista no lo sabemos. Por otro lado, se nos dice que estos mismos discípulos se trasladaron hasta donde estaba Jesús, a fin de comunicarle personalmente la noticia acerca de la muerte de Juan. Y este detalle es significativo. Sabréis sin duda que algunos comentaristas de signo liberal han pretendido decirnos que en realidad Juan no era primo de Jesús, sino que los dos eran rivales, y solo son los evangelistas que intentan maquillar la situación a fin de convencer a los seguidores de Juan, porque todavía los había a finales del primer siglo, para que se convirtieran a Cristo. Pero este pequeño detalle además de mucha más información que nos llega a través de los evangelios, nos enseña algo muy diferente. Nos enseña que los discípulos de Juan vieron efectivamente en Jesús al legítimo sucesor de Juan, no un rival sospechoso, y que habían aceptado la proclamación de Juan acerca de Jesús, que no era un rabino cualquiera, sino que era el Hijo de Dios, el verdadero Mesías, Salvador, Juez y Rey. Incluso este pequeño detalle podría dar a entender que a partir de este momento, habiendo quedado huérfanos, sin maestro, los discípulos de Juan ahora se unen al grupo de los discípulos de Jesús y empiezan a seguir a Jesús mismo. A la luz de esto, es probable que debamos ver en este versículo 12 la clausura del episodio de Juan que empezó en el capítulo 11, cuando Juan envía a los dos discípulos para cuestionar no la persona de Jesús, sino la manera en la que está llevando a cabo su mesiazgo. ¿Eres tú el Mesías o debemos esperar a otro? Esta pregunta es un atrevimiento y delata cierta duda por parte de Juan en cuanto a la competencia de Jesús. Jesús tiene que contestar con palabras también un poco fuertes, amables, pero un poco fuertes a Juan. Pero todo hace pensar, con este último detalle de nuestra sección, que las aguas han vuelto a su cauce y que Juan murió en la plena confianza de que Jesús realmente era el Mesías, su Rey y Salvador. Pero volvamos a las preguntas que queremos plantear a estos dos señores. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué lectura debemos dar a la muerte de Juan? En primer lugar, desde el punto de vista de la vida de Juan mismo, podríamos recibir una impresión muy decepcionante, negativa, desconcertante. Aparentemente la vida de Juan fue truncada, inesperada e inútilmente. No podría haber seguido viviendo dando fe y testimonio acerca de quién era Jesús. No habría sido más eficaz el ministerio de Jesús con Juan a su lado. ¿Por qué no intervino Dios para impedir esta gran injusticia? ¿Por qué no hizo nada Jesús mismo para rescatar a su primo? A fin de cuentas, el texto que él mismo cita a los dos discípulos sigue diciendo que el Mesías, el siervo de Dios, tiene la función de liberar de la cárcel a los presos. Y en general, ¿por qué permite Dios esta clase de atrocidades? En vez de contestar a esta pregunta yo mismo, prefiero contestar en palabras de un testigo excepcional, Juan de Valdés. El nombre os es familiar, ¿no? Él fue reformador español en el siglo XVI. Vivió en el exilio. vivió en momentos en los que muchos creyentes estaban sufriendo el martirio en muchos países de Europa. En España actuaba con virulencia la Santa Inquisición. En Inglaterra morían los mártires ingleses quemados vivos en la hoguera. Al menos en España los garrotaban antes de quemarlos. En los Países Bajos también la Inquisición estaba matando a mucha gente. Y es en medio de todo esto cuando Juan de Valdés pronuncia estas palabras, que son fuertes, pero son necesarias. En la historia de la muerte de San Juan, considero dos cosas. La una, que se sirve Dios de sus siervos en aquello para que los quiere, y después los lleva a la muerte temporal para darles la vida eterna. Así hizo con San Juan. Sirvióse de él para que diese testimonio de Cristo y después consintió que Herodes lo hiciese degollar. Y aquí aprendo que no se deben entristecer las personas cristianas ni por sus muertes tempranas ni por las de otras personas cristianas, considerando que ya Dios se ha servido de ellas en aquello para que las ha querido. Y la otra, que nunca habemos los cristianos de mirar con qué género de muerte moriremos, sino que en nosotros es ejecutada la voluntad de Dios. Lecciones de un hombre valiente, pero lecciones no sentimentales. Bueno, yo me emociono leyendo esto. Para mí son mucho más sentimentales en un sentido que las explicaciones sentimentaloides que solemos ofrecer en estas situaciones. Hay los pobres tres misioneros o mártires en Turquía esta semana pasada. Pobres familiares suyos. Esto no ayuda a nadie. Me han dicho que las esposas de los muertos han dado testimonio vibrante de su confianza en la voluntad del Señor, la providencia del Señor, y en que estos hombres no han muerto en vano. Ellas tienen el mismo espíritu que Juan Álvarez. Y nosotros deberíamos tener el mismo. ¿Habéis entendido lo que él está diciendo? En primer lugar, estamos aquí para servir al Señor. Y cuando nuestro servicio haya acabado, gloria a Dios si Dios nos lleva. Porque ¿para qué estar en este mundo más miserable si ya no tenemos más ministerio que llevar a cabo? Dios se servirá de nosotros mientras le seamos útiles en este mundo. Y luego nos llevará. Y lo segundo, por lo tanto, no nos debe preocupar con qué edad vamos a morir, en qué circunstancias vamos a morir, con qué clase de muerte vamos a morir. Lo que debe preocuparnos es si estamos sirviendo fielmente al Señor aquí y ahora. La verdad es que el ministerio de Juan, el ministerio encomendado a Juan, sí que había acabado. Yo no sé si él tuvo tiempo para orar entre el momento en el que el verdugo entró en su calabozo y el momento de cortarle el cuello. Pero si tuvo tiempo para orar, podría muy bien haber orado como Cristo mismo oró en vísperas de su muerte. He terminado la obra que me diste que hiciera. Juan había venido para anunciar la llegada del reino de Dios en la persona del rey. El reino de Dios ya ha llegado. El rey ya ha llegado. El reino se está estableciendo. De hecho, como vimos la semana pasada, si Juan hubiese seguido viviendo, podría haber existido una rivalidad, no entre él y Jesús, pero sí entre sus discípulos y los de Jesús. Quizás haya sido sabio que Dios se llevara a Juan para que no pudiese haber esta rivalidad. Además, es importante recordar algunas cosas más. ¿Qué es lo realmente trágico de esta historia? No llores por Juan. Llora por el verdugo impasible, por Herodías culpable, por Salomé sin emociones, sin sentimientos. Esto sí que es una tragedia. Dice un comentarista, morir como Juan el Bautista murió es infinitamente más glorioso que vivir como Herodes vivió. Necesitamos mente cristiana en nuestra evaluación de estas cosas. Pero además debemos recordar que aquí no acaba la historia de Juan en el Evangelio de Mateo. Acaba la historia en cuanto a hechos históricos. Pero Juan va a aparecer al menos tres veces más en el Evangelio de Mateo, jalonando el ministerio de Jesús, sirviendo de argumento en labios de Jesús en varias ocasiones. Y por otro lado, el ministerio de Juan en todos estos casos sirve para anticipar e ilustrar el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús, no el de Juan, ocupa el centro del Evangelio de Mateo. Y aunque no es visible aquí en este cuadro, es el factor que está en juego detrás de lo que está ocurriendo aquí. Por tanto, en segundo lugar, la segunda lectura que necesitamos dar a este evento. ¿Qué significa este evento? Significa un anticipo de la muerte de Jesús. Ahora las cosas se están poniendo muy feas, muy serias. Ahora ya no se trata de un juego académico, debates teológicos entre los fariseos y Jesús. La guerra espiritual ha tomado un giro espeluznante. Juan el Bautista es el precursor de Jesús, no solamente porque ha venido como heraldo para anunciar la venida del rey, sino también porque precede a Jesús en el camino de sufrimiento y muerte. le prepara el camino, no solo llamando a la gente al arrepentimiento, sino también trazando una trayectoria que pasa por el martirio. Y no me estoy inventando esto. Jesús mismo lo hará explícito en el capítulo 17, versículo 12. Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Y así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. El Mesías seguirá el mismo camino que Elías. No se trata de un martirio más. Se trata de la eliminación del precursor, del mayor de los profetas, del portavoz de Dios, de él que introdujo en este mundo, en el escenario público, al Cordero de Dios que había venido para ser sacrificado, para llevar el pecado del mundo. En tercer lugar, esta escena significa un nuevo peldaño en el camino del rechazo de Jesús mismo. Y nuevamente, esto no aparece en el cuadro. Ni siquiera aparece explícitamente en la narración de Mateo. Aparece implícitamente en dos cosas. En primer lugar, porque nada más enterarse de que Herodes está diciendo de él, de Jesús, que él es Juan el Bautista resucitado, Jesús se siente obligado a huir, a retirarse. Porque si Jesús es Juan redivivo, la animosidad de Herodes hacia Juan y Herodías hacia Juan se va a traspasar inevitablemente a Jesús. Pero se ve por la propia lógica de lo que hemos leído. Quien mata al heraldo inevitablemente está rechazando al rey que lo ha enviado. Quien mata al precursor no tendrá buenos ojos para recibir a aquel que viene detrás. En el capítulo 12 vimos episodios que indican el rechazo de Jesús por el estamento religioso de Galilea. En el capítulo 13, al final, vimos el rechazo de Jesús por parte de su propio pueblo en Galilea, Nazaret. Y ahora vemos el rechazo de Jesús por parte de las autoridades civiles de Galilea, Herodes y su corte. Paso a paso, Jesús está siendo rechazado. Pero recordemos también otra cosa. Todo este rechazo viene a continuación de lo que Jesús nos ha enseñado en el capítulo 10 acerca del precio que nosotros mismos tendremos que pagar si somos fieles discípulos suyos. Si así tratan al amo, ¿cómo no van a tratar a los siervos? Si así tratan al rey, ¿cómo no van a tratar así a los embajadores del rey? Si así fue tratado el precursor de Cristo, no debemos esperar que los seguidores de Cristo vayamos a recibir mejor trato. Lo que estos dos observadores deben entender, pues, en este cuarto lugar, es que Juan el Bautista es tú y yo. Él está pagando el precio de su fidelidad a la verdad, a la ética de Dios, la voluntad de Dios, al reino y al rey. Y a lo mejor sí que te interesa colgar este cuadro no en tu comedor, sino en tu alcoba, a donde vas para orar como recuerdo de que Juan el Bautista eres tú. Él el precursor, tú el seguidor. Padre, queremos decirte que te amamos. Y en estos momentos nos sentimos comprometidos contigo, con tu justicia, tu reino, con nuestro Señor Jesucristo, dispuestos a seguirle fielmente, a hablar con la valentía de Juan, a actuar con la sabiduría de Jesús, a ser consecuentes, íntegros hasta la muerte. Y comprendemos perfectamente que es glorioso vivir y morir así, y es absolutamente penoso vivir y morir como la corte de Herodes. Y nosotros estamos dispuestos, Señor, a que tú te sirvas de nosotros hasta que hayamos completado el ministerio para el cual nos tienes en este mundo. Y entonces poco nos importa la manera de nuestra muerte o nuestra edad. Importa nuestra fidelidad y nos importa la gloriosa esperanza de vida eterna en tu presencia. Amén. Hola, ¿cómo estamos? ¿Bien? Hola, Majeta. Guapetona.
Gracias.
Gracias.
Está amarga. Está amarga.
De acuerdo. Vale. Muchas
bueno,
gracias.
Vamos.
Bueno, ¿tienes un cuadro de estos?
¿Cuadro?
Bueno. Para poner en la pared. Yo no lo veo.